las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid sigue celebrando su victoria anoche en la final de la Liga de Campeones. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Domingo de resaca, de celebración, desde luego, después de la victoria anoche de los madridistas por ese gol a cero al Liverpool. Gol de Vinicius en la final de la Liga de Campeones que se disputó en el Estadio de Saint-Denis en París. Momento que vivíamos así en el tiempo de juego de la cadena COPE. Son miles los madridistas que a esta hora vuelven desde París, que disfrutaron de esa final. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos hablado, por ejemplo, con uno de ellos, con Fernando.
Ahora nos volvemos a Burdeos, que son unas 3 horas de tren más o menos, y de ahí ya coche para Madrid, que son casi 7 horas, 6 horas y media más o menos. Esperemos llegar a las 6:30, porque a las 9 tenemos que estar en el Bernabéu, que queremos seguir a la celebración. Esto ya hay que celebrarlo hasta el final.
Es que lo que queda por saber es, precisamente como nos contaba Fernando, cuál es la agenda de celebración que tiene hoy por delante la plantilla madridista para ofrecer esa 14ª Copa de Europa a Bruno Casarra.
Las celebraciones se van a producir esta tarde a partir de las 6. Eso sí, el más aclamado por la afición madridista será seguramente Thibaut Courtois, héroe de la 14ª, con sus paradas milagrosas a Sadio Mané y Salah, que sonaba así en la televisión del Real Madrid.
Hoy me sentí muy bien desde la primera parada y tenía una sensación de que hoy no podía meter nadie un gol porque por mi vida iba a ganar una Champions con el Real Madrid y estoy muy orgulloso de conseguirlo.
El equipo ya está en la capital y, como te digo, la celebración del título se va a llevar a cabo esta tarde. Arancha Rodríguez, ¿cuál va a ser el planning del Real Madrid?
El Real Madrid saldrá a las 6 de la tarde del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a repasar el horario del itinerario que tiene preparado el conjunto blanco. A las 6:15, visita a la Catedral de la Almudena. A las 7, la visita será en la sede de la Comunidad de Madrid y alrededor de las 8:45, al Ayuntamiento. Posteriormente, a las 8:15, está previsto el desplazamiento a la Plaza de Cibeles para estar ahí con los aficionados y una hora más tarde, sobre las 9:15, se espera que el equipo llegue al Estadio Santiago Bernabéu, donde a las 10 va a vivir una gran fiesta celebrando el título junto a su afición.
Gracias, Arancha. Un Real Madrid, déjame que te apunte, Iván, que con esta 14ª ya dobla en títulos a su máximo perseguidor, el Milán, con 7 orejonas, y un Carlo Ancelotti que sigue haciendo historia en el mundo del fútbol al convertirse en el único entrenador en conquistar 4 Copas de Europa.
Gracias, Bruno. La parte negativa hay que contar también de las celebraciones en la madrileña Plaza de Cibeles de esta madrugada es que se ha saldado con 51 personas que han resultado heridas, 5 de ellas por quemaduras de bengalas y el resto por caídas, lipotimia o contusiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visita este domingo la localidad de Uvalde, en Texas. Allí el pasado martes un chico de 18 años asesinaba a tiros a 19 niños y a 2 profesoras. Un suceso que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el control de las armas, cuyo uso está protegido por una enmienda de la Constitución norteamericana. En la mañana del fin de semana, aquí en COPE, el director del Máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, Florentino Portero, recuerda lo crucial que es para los americanos el concepto de la libertad individual.
Lo que nos encontramos es un concepto social de lo que es libertad. Es evidente que las armas no tienen naturaleza moral, un arma ni es buena, ni es mala, ni es regular. Sencillamente la persona que hace uso del arma no podrá hacerlo para el bien, es decir, defendiéndose a sí mismo, defendiendo una causa legítima, o lo podrá hacerlo para el mal.
Y mientras, lo que continúa es esa precampaña electoral para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Hoy le llega el turno al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que visita la campaña electoral en Sevilla. Antonio Agudo.
Andalucía se ha convertido en una especie de playa maja en la que fin de semana sí y otro también se produce el masivo desembarco de líderes políticos para hacer precampaña de cara a unas elecciones, las andaluzas, que exceden las fronteras y van más allá de Despeñaperros. El Partido Popular tampoco escatima esfuerzos. Ayer por la tarde su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, estuvo visitando con el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, el puerto de Barbate para conocer los detalles de la pesca del atún salvaje. y esta mañana a las 12 en un céntrico hotel sevillano participará en un mitin, en un acto político junto con Moreno Bonilla. Feijóo ya estuvo en Sevilla la pasada semana, así que hasta el 19J el sur de España será no solo un concurrido destino turístico, sino que también uno de los principales destinos de los políticos.
Gracias, Antonio. Sigues en COPE. Lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Vamos a juntarnos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España, 29 de mayo y el calor desplazándose hacia el este, hacia el Mediterráneo. Murcia va a tener hoy 37 grados, que con humedad son palabras mayores. Entre tanto, las mínimas van a bajar en el País Vasco, en Cataluña, el oeste de Andalucía y Extremadura. Probables chubascos y tormentas en el interior de Galicia, en el Cantábrico Occidental y en los sistemas central e ibérico y Pirineos. Ojo, que podrían llevar granizo en el interior de Galicia y Castellón. Para la semana que viene nos contaba esto nuestro Jorge Olcina.
Bajará un poquito la temperatura a partir del lunes, el lunes, martes, miércoles, desde el jueves de nuevo habrá un pequeñito repunte, pero ya no tan importante. No se ven grandes calores, ¿no? Como el del fin de semana pasado, que sí que fue una situación un poquito singular, extraordinaria, se batieron récord de calor en un mediados de mayo. Bueno, no se ve, Cristina, en los próximos 7-10 días calores intensos, ¿no? Digamos que estamos en una entrada progresiva hacia el verano, pero bueno, afortunadamente no excesivamente calurosa.
Pero sí anuncia, Olcina, un verano de apretón, ¿eh? De calor. Esta semana empieza junio. Y un equipo español se alzó ayer con la Copa de Europa. El Real Madrid culminó la hazaña que le ha llevado a dejar a sus seguidores tres veces al borde del infarto con las remontadas previas ante el PSG, el Chelsea y el Manchester. Un gol de Vinicius determinó un marcador que en todo momento controló el fantástico portero belga Courtois, que no daba abasto a parar y que tuvo una gran noche. En tiempo de juego se vivió una sesión épica. Así celebraban nuestros chicos, Manolo Lama, Paco y toda la tribu, el gol de la victoria en París.
Va a llegar Valverde, Valverde pisa área, Valverde chuta, ¡gol! ¡Gol!
¡Toma! ¡Verde!
¡Toma! ¡Y gol!
Hoy está Manolo Lama con ración extra de claras de huevo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de tronar! La anécdota la pusieron la afición callejera del Liverpool y los vecinos más macarras de París, que la liaron en las entradas del estadio intentando colarse y hasta saltar las vallas. El ejército y la policía franceses tuvieron que usar gas pimienta y la Champions empezó 36 minutos más tarde ante la incredulidad y el disgusto de todo el mundo. El socio número 82 del Real Madrid, el 82, es con 85 añitos la cabeza de una familia que ayer regresaba de París.
Yo me he venido desde Barcelona, soy de Madrid, pero estoy currando allí. Mi abuelo es el socio 82 y se ha venido en coche con 86 años con mi primo. Y yo me he venido en avión desde Barcelona. Tío, el ambiente guapísimo, partidazo, a la Madrid, sí señor. Nos las llevamos todas. Si tienes menos de 40 años no has visto al Madrid perder una final, eso me han dicho.
Los festejos empezaron ayer tras el partido y no cesarán en toda la jornada.
venir desde Sevilla para esto es brutal. O sea, es brutal. O sea, las 18 horas quedan para nada. Mi colega está, que dice que se va a conducir las 18 de vuelta otra vez sin problema.
El aceite del coche me lo bebo con pajita ahora, si hace falta.
Lo del coche nos pregunta la avería, ya nos da igual. Que somos campeones de Europa, ha sido brutal. Courtois es el mejor y quién duda de que es el mejor portero del mundo. ¡Viva Thibaut Courtois!
Esta mañana, camino de COPE, nos encontrábamos a los jóvenes que seguían de fiesta y, por supuesto, los andamios colocados en torno a la Cibeles, esperando la gran celebración. Así resumía Juanma Castaño el programa para hoy.
6:45, citación de jugadores y junta directiva en el estadio, palco de honor. A las 6, salida del estadio. 6:15, visita a la Catedral de la Almudena. Después, recepción a las 7 en la Comunidad de Madrid, con Ayuso. A las 8:45, recepción en el Ayuntamiento, con Almeida. 8:15... salida del bus y de la junta directiva, o sea, del bus de los jugadores y de la junta directiva hacia el estadio. Llegarán allí a las 9 y en torno a las 10 comenzarán los actos de celebración en el Bernabéu. 10 de la noche, actos de celebración en el Bernabéu.
José Luis Corrochano es nuestro compañero de deportes COPE desde París. Muy buenos días, José Luis.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
¿Todavía te queda fuelle?
Sí, por supuesto. Mira, nos pillas haciendo el check-in del hotel. Está saliendo una buena parte del equipo de envíos especiales de la cadena COPE. Estamos cogiendo los taxis ya para ir al aeropuerto. Bueno, después de una noche muy feliz para el madridismo, que ha conseguido su 14ª Copa de Europa. Has contado muy bien, yo creo que muy bien resumido, todo lo que pasó anoche. La excepción de algunos aficionados madridistas que tuvieron muchos problemas al entrar. Quedé constancia de ello, que nos pidieron que hiciéramos referencia de los robos de un montón de chavales parisinos que quitaban los móviles donde iban las entradas, que eran virtuales, y luego la fiesta, la gran fiesta del madridismo, que no pierde una final. Es increíble. Ha jugado 17, ha ganado 14, y como decía pues el nieto o el hijo de esa persona que tiene tantos años, es que hay gente que tiene 40 tacos que no le ha visto al Madrid perder una final. Es increíble.
Y por lo menos no nos tuvieron al borde del infarto estos chicos.
Bueno,
porque
bueno,
vamos,
bueno,
después
bueno,
de esas
cuidado,
remontadas...
Escucha, Cristina, cuidado, porque sufrió mucho. El héroe del partido es Courtois.
Es verdad.
O sea, es el mejor partido que ha hecho desde que está en el Real Madrid, haciendo otros muy buenos, pero ayer hizo 6-7 paradas increíbles. Y luego, pues que el Real Madrid pues tiene eso, ¿no? Que si tiene una, no la perdona. La tuvo, la metió Vinicius y aguantar a sufrir un poco al final, que la gente en la grada decía, aquí hay que venir a sufrir y animar. Y así es, a sufrir y animar.
Bueno, pero no fue de infarto, ¿eh? Porque hay que ver las cosas que hemos visto con las remontadas, que realmente han sido llamativas, ¿eh? Bueno, pues ha sido una temporada magnífica y realmente se pueden venir contentos los seguidores. Todavía tenéis una larga jornada hoy.
Oye, ahora viene la fiesta, ¿no? Menos mal que es la fiesta, porque contar tristezas, pues es a todos nos gusta, ¿no? Y hoy es, como tú has relatado, un día muy importante para el madridismo. Va a festejar la 14ª. A ver cómo la festejan, porque han ganado tantos títulos en los últimos años que el madridismo está acostumbrado a saborear estas fiestas. Pero hoy es un día grande porque tiene que pasar por los diferentes sitios de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, y luego la fiesta. Y era una fiesta grande, grande, grande en el Bernabéu para recibir a los héroes de la 14ª.
¿Cómo te traes a Paco González y a Manolo Lama? ¿Queda algo de ellos?
No, se han traído ellos mismos, porque se han ido. Esta gente no sabe lo que es descansar. Y han cogido, mira, llegamos al hotel tarde como siempre, a las 3 de la mañana y a las 4, o sea, llegamos a las 3 de la mañana y a las 4 se ha levantado para coger un avión a las 7. Es posible que nos estén escuchando ya desde Madrid.
Madre mía, de verdad, ¿eh? Qué sí, gente. Sí, sí. Corrochano, muchísimas gracias, buen viaje todavía de vuelta y buena celebración.
Cristina, felicidades a todos los madridistas y un beso para tus oyentes.
Un abrazo fuerte, efectivamente. Felicidades a todos ellos. El Rey asistió emocionado a este triunfo del fútbol español y de un Real Madrid que se hacía con la 14ª Copa. Había cogido un avión tras presidir la jornada de las Fuerzas Armadas ayer en Huesca, donde la gente estuvo cariñosísima y muy, muy respetuosa. No hubo pitos contra la ministra de Defensa, que se ha ganado la estima del público. Y don Felipe tuvo palabras para la guerra que nos aflige en Europa. Muy llamativo que Pedro Sánchez evitase una cita tan importante con nuestros militares. Y se marchó de mitin el presidente a Dos Hermanas, un feudo tradicional del PSOE en Andalucía. Intentaba reforzar a sus filas cuando las encuestas lo dan como perdedor en las elecciones locales del próximo 19 de junio. Hoy hay sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo, que confirma la falta de empuje del candidato socialista Juan Espadas, que incluso podría perder su feudo de Sevilla. Los socialistas obtendrían entre 30 y 32 escaños y bajan otras tres décimas en el último mes. Juanma Moreno, del PP, por el contrario, se beneficia del tirón de Alberto Núñez Feijóo y roza 50 escaños. Moreno tendría más diputados solo que todas las fuerzas de izquierda juntas, que estarían en 44 asientos. Vox lograría 4 o 5 diputados más que en 2018 y se consolida como tercera fuerza, pero no culmina las expectativas de Macarena Olona, su candidata. Ciudadanos confirma su debacle y apenas conserva 3 escañitos, que sin embargo podrían ser claves para Moreno a la hora de gobernar. El candidato del PP podría obtener en estos comicios casi el doble de votos de los obtenidos en 2018, tras sus 3 años y medio de legislatura en esta primera etapa de gobierno sin el PSOE en Andalucía. Y en la guerra de Ucrania hay noticias tras una conferencia telefónica ayer entre París, Berlín y Moscú, al más alto nivel. Vladimir Putin intenta usar el bloqueo de las reservas de trigo en el Mar Negro para obtener ventajas bélicas. El presidente ruso habló ayer con Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz e insistió en el peligro del continuo envío de armas occidentales a Ucrania. Para liberar las reservas de cereales almacenados en Sebastopol, cuya falta amenaza con desatar una hambruna en todo el tercer mundo, exigió Putin el levantamiento de las sanciones internacionales. Hay que recordar que las negociaciones para un acuerdo están congeladas desde el pasado 29 de marzo, cuando en Estambul los rusos se levantaron de la mesa tras afirmar que no renunciarían ni a Crimea ni al Donbass, los territorios ucranianos que buscan anexionarse definitivamente. Y seguimos pendientes de la viruela del mono. Aunque no es una enfermedad mortal y las cifras son muy bajas, la experiencia tras la pandemia del COVID hace que la opinión esté muy pendiente de la enfermedad. Sanidad había comunicado este viernes 98 casos en España, pero se alerta de que podría haber 6 más. La Comunidad de Madrid anunciaba el primer caso en una mujer. La cepa reacciona a la vacuna de la viruela, pero como se consideraba erradicada la enfermedad, las vacunaciones generales se suspendieron en los años 80. Vamos a informarnos sobre esta cuestión, sobre la procedencia de esta enfermedad e incluso sobre el temor de los expertos de que la viruela del mono retornase a la fauna, volviese a contagiar animales. Don Ignacio de Blas es veterinario epidemiólogo, profesor del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntenos de dónde sale la enfermedad, si la tenían ustedes controlada ya hasta ahora.
Bueno, es una enfermedad que se conoce desde el año 58, en el que se describe en un laboratorio danés donde están trabajando con monos, de ahí el nombre de viruela del mono, y hasta el año 70 no se detecta en personas, en Congo precisamente. Es una enfermedad que ni afecta precisamente al mono ni a los humanos como principal hospedador, sino que es una enfermedad que procede de pequeños mamíferos africanos, pues roedores, ardillas, puercoespines, incluso se ha descrito en lirones, y es el colectivo de animales donde realmente este virus se multiplica y se propaga.
¿Y por qué ha explotado ahora? ¿Por qué tenemos este brote de viruela del mono?
Bueno, era algo que se han juntado varios factores, todavía habrá que aclarar cuál es el papel de cada uno de ellos. Hasta ahora había habido unos cuantos brotes fuera de lo que era Congo, que es donde está la variante centro de África Central, que es más agresiva, más transmisible. Hay una segunda variante que está en la zona de África Occidental, Nigeria, porque nos centremos, que es bastante menos agresiva y menos transmisible, que es la que nos está afectando y es la que ha salido normalmente fuera de África en los últimos años. De hecho, el primer salto es en 2003, aparece en personas en Estados Unidos vinculadas a comercio de animales de compañía, precisamente aparece gente que había comprado perritos de la pradera. que es una especie americana, pero se habían contagiado con animales africanos que habían compartido en las extracciones del vendedor de los animales. Esa fue la primera alerta como tal, que sobre todo los veterinarios nos llamó mucho la atención, porque eran los animales de compañía los que habían transmitido el virus. Y luego el resto de casos que han ido apareciendo por goteo a lo largo de los últimos 20 años han sido casos puntuales de viajeros que habían venido de fundamentalmente Nigeria. Entonces ahí ha habido casos en Singapur, en Italia, en Estados Unidos había habido en el 2021, en Inglaterra, pero son sobre todo viajeros. Y este es un caso que sorprende, porque aparece muchísimos casos más de los esperados y seguramente está vinculado pues a una serie de eventos internacionales que ha habido. Pues se está hablando de este evento que hubo en Maspalomas, donde hubo mucha afluencia internacional, y luego eventos secundarios que ha habido en distintos países, por ejemplo el caso de la sauna de Madrid, pero también en otros países. Londres también tiene bastantes casos.
Claro, pero realmente aglomeraciones humanas se han dado mucho, también contagios en realidad de todo tipo de enfermedades, porque ahí está el arma con la viruela del mono.
Vale, habría que matizar que en este caso el periodo de incubación del virus y el periodo infeccioso va entre los 5 y los 21 días. Es decir, que si yo me contagio, aunque esté en una aglomeración, una manifestación, o en por ejemplo, un partido de fútbol, una celebración de un partido de fútbol, son eventos muy cortos, duración muy corta, con lo cual la persona que se contagie no va a contagiar a más hasta dentro de una semana, 10 días o 20 días. En este caso se trataba de un evento que era de 7 días de duración, donde el primer caso se ha podido infectar y ha podido convertirse en infectante y ir contagiando a más gente. Es decir, ha habido un efecto de propagación ya dentro del mismo evento. Podría haber ocurrido algo similar en 2 semanas tendremos los viajes de fin de curso y celebraciones de pruebas de acceso a la universidad, y si hubiese dado un caso en ese contexto, pues el perfil de los pacientes hubiese sido distinto. La segunda generación es la que corresponde a los convivientes de esas personas que acudieron al evento. Entonces hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, que la transmisión es por un contacto estrecho, evidentemente los actos sexuales es los contactos más estrechos que puede haber, pero luego a nivel de hogar no hay que descartar además la transmisión a través del contacto, por ejemplo, con toallas. Entonces, en una empresa no compartes toallas, son de uso individual o desechable, pero en un hogar sí compartes toallas y es un factor de riesgo importante de transmisión. Entonces estamos viendo ahora el principio de los casos de segunda generación, donde se incluyen mujeres, donde se van a incluir niños. De hecho, en Reino Unido ya hay un caso y está ingresado en UCI.
Ya, está ingresado en la UCI, porque vamos, nosotros en principio pensamos en la enfermedad relacionada a la vacuna de la viruela, parece minoritaria, desde luego no provoca la muerte, hay una alarma que solamente se explica en virtud de la que ha generado el COVID.
Sí, o sea, estamos en un momento en que cualquier enfermedad que se salga de lo normal crea una alerta sanitaria, evidentemente, pero puede trascender a la sociedad desde un punto de vista demasiado alarmista. En este caso, una enfermedad que se conoce pues desde hace más de 60 años, se sabe cómo funciona, sabemos que la vacuna que se puso frente a la viruela humana, que no era el del virus de la viruela humana, es un virus de la misma familia, el virus vaccinia, protege entre un 70 y un 85%, según las fuentes, y eso se sabe de los brotes que ha habido en Congo, que esa efectividad de la vacuna sigue funcionando en aquellos que estaban vacunados, y se conoce, hay técnicas diagnósticas, se sabe la secuenciación, y se saben bastantes cosas de la enfermedad, no es partir de cero como ocurrió en COVID. Entonces yo creo que hay que mantener cierta tranquilidad, y lo previsible es que ya empiecen a bajar los casos. De hecho, los últimos gráficas que hay empiezan a apuntar a que se ha llegado al máximo de casos notificados en un día.
Ya. La Unión Europea ha pedido cuarentena para las mascotas de los contagiados. Hay temor a que la transmisión entre animales llegue a la fauna silvestre. ¿Por qué?
Sí, en este caso es un virus que, así como el de la viruela humana era prácticamente exclusivo de los humanos, este es un virus que afecta a gran cantidad de mamíferos. De hecho, son los mamíferos africanos los que se han contagiado, y hemos visto en el pasado, como decía, el 2003, el salto desde ratas de Gambia y lirones a perros de la pradera. Entonces, este salto zoonótico, que ya existe en 3 especies, pues es lo que nos puede asustar más, porque podría hacer primero que pudiera saltar de una persona a un perro, un gato o un roedor que tuviera en su casa como mascota. Por eso hay que mantenerlos en cuarentena, 21 días como mínimo, sería lo adecuado, y hacer un buen seguimiento de esos animales, en el futuro incluso pruebas diagnósticas. Y el problema puede ser esos animales si acceden al exterior que puedan contactar con roedores europeos y entonces se tendría el virus circulando dentro de los países europeos. Eso ya sería más peligroso porque nos obligaría a adoptar políticas de seguimiento de esos casos y tendríamos brotes esporádicos puntuales como ocurre en Nigeria o como ocurre en el Congo, que está notificando entre 3 y 5 mil casos anuales y normalmente es por contacto con esta fauna silvestre. Hay que pensar que es un virus que afecta a muchas especies.
Ya. El tema del acopio de viruela, de vacuna de viruela, que ha empezado a realizarse en algunos países, es curioso porque en otros casos, por ejemplo, las alarmas por el ébola o la gripe A llevaron a compras masivas de medicamentos que después no llevaron a ninguna parte. ¿Esto puede volver a ocurrir?
Bueno, de hecho, todos los países están intentando buscar acopio de vacuna. Hay que pensar que, aparte de la vacuna tradicional que se utilizó en ese momento, en que se finalizó la vacunación en los años 80, siempre se han mantenido stocks de vacuna de viruela. Hay que pensar que es uno de los agentes considerados como potencial agente para ataques bioterroristas. Entonces, bueno, los países, pues, Estados Unidos, cuenta con varios millones de dosis de vacuna de viruela del anterior, pero una empresa danesa, que es la única que produce la vacuna de viruela actual, modificó un poquitín la vacuna, la mejoró, que es un poquitín extraño pensar en una vacuna que está erradicada la enfermedad y que sigan trabajando en ella. Bueno, pues mejoró, está registrada tanto para viruela humana como para viruela del mono, y el problema es que es una empresa relativamente pequeña y su capacidad de suministro es limitada, pero sí que hay que buscar la vacuna precisamente para proteger aquellos contactos estrechos o personal sanitario que va a tratar con este tipo de pacientes, o incluso el personal de laboratorio, sería importante que estuvieran vacunados. Pero no es un problema de hacer una vacunación masiva, que no es el momento, nada más teniendo en cuenta la forma de transmitirse este patógeno, que es bastante más limitado que lo que puede hacer COVID.
Aquellas personas que efectivamente recibieron la vacuna, me encuentro entre ellas, porque la vacuna cesó de suministrarse a los niños en los años 80, ¿estamos todavía protegidos? ¿Es efectiva todavía esa vacuna o necesitaríamos refuerzo?
En principio no. O sea, en principio no hace falta, no, estamos protegidos, pero no hace falta refuerzo. Es decir, en base a los estudios que se hicieron, sobre todo a partir de esta renovación de la vacuna y la actualización de la vacuna y sobre todo los seguimientos de los casos que ha habido en Congo, se sabe que más o menos está entre el 70 y el 85% de la efectividad. Si vamos al listado de casos que están descritos, los 500 más o menos casos que hay ahora descritos en este brote, se puede observar que hay personas de 50, 59 años, de más de 45. Hay que pensar que la vacuna en España se dejó de poner en el año 80 y se ponía con 20 meses de edad, con lo cual personas del 78, 79 para abajo, nacidos antes, estaríamos vacunados. No todos, porque yo estoy hablando con gente y dice, pues a mí no me vacunan, o sea, hubo un acierto, como ya estaba medio erradicado, hubo gente que ya ni se vacunó en ese momento, pero sí que, ya digo, por debajo de 40, y, por encima de 45 años, 44, 45 años, está la mayoría de la gente está protegida. Sí que es cierto que si va a ser un grupo de riesgo, pues un recuerdo inmunológico no viene mal. O sea, por ejemplo, polio pasa algo similar. Si polio estamos protegidos, pero si tienes que ir a un país de riesgo, pues te recomienda una revacunación. Sobre todo tipo 2 y tipo 3 que están erradicados, pues se siguen recomendando la vacunación. Por debajo de 45 años, la pauta vacunal del personal de riesgo sería una vacunación y la revacunación a las 4 semanas para recibir una buena protección.
Una última cuestión. COVID-19, gripe aviar, gripe A, ahora viruela del mono. Parece que nos golpean todos los virus a la vez. ¿Esto es porque tenemos el foco colocado sobre las enfermedades, porque nos estamos moviendo por todo el globo y ahora hay una aldea global? ¿O realmente está pasando algo que augura nuevas oleadas de enfermedad?
Lamentablemente el pronóstico es malo. Porque se combinan tres factores importantes. Uno, como has comentado, es el tema de la globalización. Estamos en un momento en que la movilidad de la población humana es increíblemente intensa. O sea, y además muy, muy, muy rápida. Eso hace que un infectado pueda estar en 20 horas en el otro lado del mundo y importante llevar patógenos de un sitio a otro. Es un factor importante. Segundo factor es que estamos invadiendo los hábitats naturales de la fauna silvestre por necesidad de tener nuevos campos de cultivo, de invasiones, de necesidades de urbanización. Eso hace que el contacto con animales que tienen este tipo de patógenos, que normalmente estaban muy separados, empiece a ser más íntimo y hace que el salto zoonótico se permita con más facilidad, es decir, virus con los que el contacto era casual de alguien, de un excursionista por el bosque, por así decirlo, y ahora resulta que es que hay una urbanización en el medio del bosque. Eso hace que esa interfaz entre fauna silvestre y animales domésticos y humanos se esté estrechando mucho. Y el tercer factor es el calentamiento global, que va a estar afectando sobre todo a que aumente las enfermedades vectoriales, es decir, aquellas enfermedades que se transmiten por picaduras de mosquitos o otros insectos como garrapatas, que no son que son de otro grupo. Pero vamos, este tipo de artrópodos, con el calentamiento global vamos a ver que va a aumentar el tipo de este tipo de patologías. Podríamos estar hablando de leishmania. En Madrid hace unos años hubo un brote importante de leishmania en Fuenlabrada, pero pues chikungunya, zika, dengue, malaria está retornando otra vez a sitios donde estaba erradicada. Entonces, bueno, pues esos tres factores yo creo que son claves a la hora de entender que estamos ante un desafío importante a nivel global y que el concepto One Health es más aplicable ahora que nunca.
Fíjense, la verdad, interesantísimo, magníficamente bien explicado por don Ignacio de Blas, veterinario, epidemiólogo, profesor del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Y no os mováis de ahí, porque vamos a hablar sobre las 10 faltas de ortografía más comunes entre nuestros niños y adolescentes y a saberlo todo sobre los buitres.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando pues como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas
veces. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana en DAZN, tu deporte, donde quieras, cuando quieras.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Harto de que te cambien el fantástico precio que encontraste para tu seguro cuando llamas a la aseguradora? ¡Que no te la cuelen! En Rastreator, el precio que ves no cambia, porque Rastreator solo tiene precios finales garantizados. Y ahora sus asesores te recomiendan entre todas las ofertas la más barata para ti. Déjate ayudar, Rastreator.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque señor, con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
For my bed and a pillow for my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater.
Es fin de semana de Feria del Libro, una fiesta general que en toda España, yo diría en el mundo, porque es una feria de referencia internacional, nos lleva a reflexionar sobre la lectura, que por cierto ha aumentado. Nos lo comentaba ayer una experta, la directora de la Feria del Libro, Eva Orue, ha aumentado durante el COVID y la pandemia. Nos hemos vuelto a aficionar a los libros, está bien. Bueno, la lectura, sin embargo, es una dificultad para las generaciones jóvenes que utilizan sobre todo soportes digitales y que tienen otra forma de relacionarse con la palabra escrita. Y eso tiene consecuencias en la lectura y en la ortografía. ¿Cuáles sean las 10 faltas ortográficas más frecuentes? Es asunto de lo que nos vamos a ocupar ahora.
La falta de ortografía que más cometo es no poner la tilde en genealógico.
El punto y coma y la coma y el H y la J.
La H y la ¿cómo se llama?
La signo de puntuación.
Es con la palabra Aristóteles. Nunca le pongo la tilde, no sé por qué.
Las Gs y las Js.
Las tildes.
Las tildes.
Las Hs.
Las tildes.
A mí lo que más me cuesta es distinguir cuando tengo que poner la B y la V.
Efectivamente, las faltas de ortografía, ¿cuánta guerra dan para los que las cometen y para los que las corrigen? Que en ocasiones se quejan de que metafóricamente les sangran los ojos. Para muestra, un botón. Mar es profesora de lengua de bachillerato en un colegio de Madrid.
Bueno, por ejemplo, el verbo haber con H y con B, distinto a ver separado, que es una preposición, con el infinitivo ver con V. Entonces eso me duele mucho la vista. Y otro muy difícil también es porque junto, separado, con tilde, sin tilde, eso también les cuesta mucho.
Efectivamente, algunas de las que se mencionan son las que más se cometen en España. Ojo que las faltas de ortografía no son patrimonio exclusivo de los jóvenes, ¿eh? A veces una duda de las reglas más básicas de la gramática, desde que la informática, los WhatsApps, las entradas en las redes nos distraen de la caligrafía. Bueno, toca ponerse las pilas. La editorial valenciana Cuadernos Rubio, que muchísimos de nosotros identificamos con nuestra infancia y con aprender a escribir, ha publicado una lista con las 10 faltas de ortografía más comunes entre los jóvenes. La verdad es que no despista de lo que pudiéramos imaginar. Fijaos, por ejemplo, las 5 más frecuentes faltas ortográficas. Confusión, como decía esta profesora, entre haber, del verbo haber, y a, sin h, ver. La segunda, uso incorrecto de la h. La tercera, intercambio de las letras b y v. 4, hacer abreviaturas incorrectas. Y 5, mal uso de la G y la J O sea, son verdaderos clásicos. Don Enrique Rubio es director general de Cuadernos Rubio. Muy buenos días.
Muy buenos días.
O sea, en realidad venimos cometiendo las mismas faltas de ortografía pues casi desde los años 60.
Sí, la verdad. Lo que pasa es que, como bien has dicho, el soporte digital ha hecho que escribamos de una manera diferente a la que escribíamos antes. Cuando escribíamos en el soporte papel, que lo hemos dejado mucho, pues nos fijábamos más. Y con el soporte digital, pues hemos empezado a abreviar, hemos empezado a fijarnos más a intentar escribir más rápido, y eso hace que escribamos más faltas de ortografía. Y además que cuando escribimos una frase, pues no la redactamos bien y cambiamos el significado de lo que queremos decir.
Fíjate, llega incluso a afectar al significado. Yo misma hago una cosa siempre, que pongo la interrogación exclusivamente al final en las redes sociales, sencillamente por no parar y por hacer las cosas más deprisa. Este tema de abreviar está influyendo mucho en la escritura, ¿verdad?
Sí, mucho. Yo creo que empezó con los mensajes de texto hace muchísimos años, luego con el WhatsApp. Y como hemos dicho, pues escribimos menos en el soporte papel. Y en el soporte digital, pues nos dejamos bastante menos. De hecho, hay estudios que dicen que cuando escribimos a mano se activan muchas más partes del cerebro que cuando escribimos con el ordenador o en el móvil. Entonces, pues es verdad que nos dejamos menos. Y bueno, pienso que yo creo que tenemos que un poco que volver a escribir y volvernos a fijarnos un poquito más en el soporte papel, que es lo que hemos hecho durante muchos años.
Bueno, yo ya no recuerdo cuánto hace que no escribo una carta a mano, por supuesto. Informes, apuntes desde la universidad, la letra se resiente. ¿Vosotros habéis notado una mayor demanda de productos para mejorar la caligrafía?
Sí, desde hace años. Yo creo que también debido a que los profesores, cuando van a corregir los exámenes o comprobaban que la letra de los alumnos había empeorado muchísimo, y desde hace muchos años, yo creo que coincidiendo un poco con el nacimiento del soporte digital, que hemos tenido un aumento que además va progresivo, o sea, se va a estar cada vez demandando más.
Ayer me llamaba la atención una intervención del presidente de la Nación en el Congreso esta semana, que confundía el infinitivo verter y decía vertir dos veces. Este asunto de los verbos y en concreto de los imperativos mal conjugados está pasando factura, y digo yo que si el autocorrector de los teléfonos no está sustituyendo a nuestros cerebros.
Yo creo que el autocorrector, aparte de lo que dices, también, según tú puedes poner a ver con H, como ha dicho la profesora, y te va a dar que es correcto. Pero según el sentido que lo pongas, es una falta de ortografía. Entonces, aparte que te autocorrige, con lo cual no piensas en la ortografía real, es que encima te puede engañar y tampoco te pone las comas, ¿no? No es lo mismo decir no con una coma que no y no poner la coma, porque es que cambias completamente el sentido de la respuesta.
Entonces, este es un tema interesante, ¿cómo? Porque de las 10 faltas ortográficas más frecuentes que ha detectado Cuadernos Rubio, efectivamente, la confusión entre el verbo haber y la expresión haber sin H y con V y separado es una de las más frecuentes y tiene que ver con esto que está describiendo.
Sí, claro, te va a decir el autocorrector que está bien. Y aparte, yo es que lo veo continuamente en los grupos de WhatsApp, y la verdad me da mucha rabia. Bueno, tengo que decir que también me ocurre, como a todo el mundo, que a veces pensamos, bueno, estamos con la duda de si una J, una G. Yo creo que también el habernos fijado menos en la ortografía y escribir tan rápidamente hace que nosotros mismos en algún momento tengamos dudas sobre cuál es el modo más correcto para escribir una palabra. Eso nos pasa a todos, pero vamos, fijarse en el autocorrector pues no es la mejor medida, porque al final lo que hemos dicho, o sea, te va a decir una, pero claro, la misma palabra tiene muchos significados, y según donde lo pongas, pues es una falta de ortografía, aunque el corrector te ponga que está, pues, está bien puesto, claro.
Por no hablar de los emoticonos, que están sustituyendo a la expresividad. Hay gente que es incapaz de definir sorpresa, desconcierto, admiración, y que tiene que poner necesariamente la imagen.
Sí, sí, la verdad que al principio, cuando apareció, pues parecía como una cosa muy graciosa, muy bonita, muy expresiva, pero a la larga, como muchas cosas del mundo digital, que nos ha traído muchos beneficios, pues también tiene sus consecuencias. Una de ellas de estas, ¿no? Que abreviamos con una cosa muy cómoda, que es elegir el emoticono que queremos, pero al final no expresamos nuestro estado de ánimo de una manera, pues, más literal, vamos, como...
Bueno, pues los expertos recuerdan que escribir a mano es beneficioso para la psicomotricidad. En las escuelas más avanzadas de los Estados Unidos y de Escandinavia han vuelto a la escritura a mano hasta los 12-14 años, porque se activan zonas del cerebro que de otro modo no se entrenan. Así que tomad nota y consideradlo. Realmente habrá que revisar esta relación con la letra escrita. Don Enrique Rubio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un saludo, hasta luego. Hablaremos de faltas de ortografía y de problemas en la escuela y grandes meteduras de pata después con Sole Mayol y con Pepe Oneto. Ahora vamos a hablar con otra cosa, de otra cosa que también te afecta, que son las mascotas. Seguro que muchos tienen gran cariño a su perro, a su gato, puede que incluso a su pajarito. ¿Y si te dijera que nuestro siguiente invitado tiene absoluta predilección por los buitres? Concretamente por los buitres leonados. Es más, pasa más tiempo con ellos en la montaña que probablemente con su familia. Don Manuel Aguilera, experto en buitres, presidente del Fondo Amigos del Buitre. Muy buenos días.
Buenos días.
69 años y 60 alimentándolos y estudiándolos en Huesca, en la Sierra de Guara. Cuéntenos cómo empezó esta fascinación.
Bueno, esto es muy sencillo de contar. Yo tenía 9 años y mi abuelo me llevó al muladar de mi pueblo a ver unos pajaricos, que decía él. Y yo fui, pues, a ver gorrioncitos pequeños, ¿no? Y cuando vi aquellos animales tan grandes me quedé muy, muy impactado con ellos, ¿no? Yo creo que me envenenaron. Y no se me fueron de mi cabeza. Y a los 12 años ya me iba solo allí a verlos.
¿Es cierto que va todos los días a ver a los buitres?
Sí, voy todos los días, de lunes a viernes, voy en mi pueblo, donde el ayuntamiento me cedió un lugar para poder alimentarlos, ya que se había cerrado el muladar. Entonces tengo que ir todos los días, porque los seres vivos comemos todos los días, Y de lunes a viernes voy en mi pueblo a echar, en vez de descansar en el sofá después de comer y esto, yo cojo mi coche, llevo así 60 años, después de comer, ir a echar la comida a estas aves. Un alimento que se quema, la queman, sino entonces mejor aprovechado que esto. Y luego los sábados pues subo a la Sierra de Guara, que tengo otro comedero, la asociación, y allí alimento a los quebranta los sábados.
¿Y qué les lleva? ¿De dónde saca el alimento? Porque son grandes cantidades de comida lo que tendrá que llevar.
Sí, sí, lo saco de... Llegué a un acuerdo con el matadero de corderos de Monzón, Cárnicas del Cinca, y me enteré que lo quemaban todo eso, que lo destruían, que venían de Zaragoza a buscar todo el desperdicio del ovino, que deja mucho desperdicio, y lo quemaban. Me pareció algo, digamos, exagerado y destructivo para la especie, para muchas especies que se podían alimentar de ellas y que al mismo tiempo contaminaban mucho la atmósfera quemando esos residuos. El hombre le pareció muy bien y bueno, ahora llevamos cada día 1.000 kilos de desperdicios aquí. Todos los días llevamos estos 1.000 kilos. Ahora la SEO BirdLife, ha colocado una cámara donde todo el mundo puede ver esto. La ha colocado en Binacer, donde todo el mundo puede ver cómo vienen a comer los buitres en verano y en invierno los milanos reales.
Ah, seguramente esto es accesible por Internet para nuestros oyentes.
¿Cómo?
Que seguramente esto es accesible por Internet para nuestros oyentes.
Sí, sí. Solo tienen que poner comedero en YouTube, comedero de Binacet, y ya sale.
Qué bueno.
Lo pueden ver perfectamente, lo ve todo el mundo.
Don Manuel, cuéntenos algo de los buitres. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido saber que es un ave que solo saca un pollo al año.
Sí, claro. Por eso me alarmé tanto. Estoy alarmado mucho porque la mortalidad tan grande que existe de estas aves entre los tendidos eléctricos y ahora los molinos estos que hacen luz, pues resulta que he mirado datos que me han mandado de la Alfranca, del centro de recuperación, y por ejemplo el 2020 entraron al centro de recuperación muertos 561, pero el año 2021 entraron 997 ejemplares muertos o guillotinados por los molinos. Claro, se están colocando muchos molinos sin solucionar el problema de las aves, porque mueren más aves. Entonces, para una especie que solo saca un pollito al año y no todos los años las parejas, pues esto en la especie se va a sentir mucho. Es más, nosotros ya lo vemos cuando alimentamos, que cada vez pues parece haber menos aves.
Es curioso porque fíjese, perdone, que en cambio, por ejemplo, mis visitas a las hoces del río Duratón o a otros lugares entrañan mucha alegría porque se ha recuperado el buitre leonado en esos lugares. O sea que a lo mejor se está equilibrando de un lado y de otro.
Sí, no, pero lo que ocurre es que estos se concentran ahora en los lugares donde hay comida. Por ejemplo, aquí en Minacé se ha pasado de unos 150 buitres a 1.500, 2.000 buitres cada día que echamos comida. ¿Pero por qué es? Porque es el único punto que tienen para alimentarse en muchos kilómetros y vienen aquí. Por eso se ven tantos buitres, siempre en los sitios donde tienen alimento.
Y usted, que las ha observado tanto a estas aves, ¿qué nos puede decir de ellas que sea curioso?
Bueno, pues curioso es que mucha gente las ha pintado de muy malas, que mataban ganado y todo esto, y eso no es cierto. Lo que es cierto es que un ave que no tiene fuerza prensil en sus garras difícilmente puede sujetar a un animal sano para matarlo. Si el animal está enfermito en el suelo, los buitres llevan muchos días sin comer, pues es fácil que por detrás, si es una hembra, vayan a comer la placenta como siempre y la maten. Pero un animal sano que corre en el monte y esto es imposible, ellos nunca le atacan, porque no saben sujetarla. Mira, para alimentar a sus pollitos, es de las pocas rapaces, de las poquísimas, que tienen que tragarse ellos la comida y en el nido devolverla, porque si no, no pueden alimentar a su pollito.
Qué bonito, la verdad. Cuéntenos la historia del buitre Leonardo.
Bueno, Leonardo fue un buitre que recogió un pastor de pequeño, de joven, caído de nido, y lo cuidó en su casa como un hijo, como no tenían hijos. Esto ocurrió hace 30 años o por ahí, la muerte de él. Y nos llamó a mi amigo Pepe Chaverri y a mí para irlo a recoger porque se había enterado que nos apasionaban los buitres. Y lo fuimos a recoger, lo trajimos y lo soltábamos por aquí, por Vinacé, jugaba con los chicos, que no hacía las cosas que no hace ningún ser salvaje. Y bueno, pues al final decidimos que para que se marchara con los suyos, porque ya llevaba aquí 2 o 3 años, atarlo en el comedero y por el día no ir nadie, y por la noche ir a ponerle comida para que no nos viera. Y bueno, 2 personas fueron y lo mataron y ya está.
¿Y por qué lo mataron?
Lo habían matado ya. Bueno, ellos decían que porque sí. Y ya está.
Ah, porque sí.
Sí, claro. Ten en cuenta que hasta hacía pocos años había una ley de alimañas que los perseguían para matarlos. Esa ley creo que se quitó en el 77 o 76 o 78, y Leonardo murió en el 83, creo que fue 84, no me acuerdo ahora muy bien. Entonces la gente todavía estaba un poco concienciada de que aún había que matar todo lo que hubiera por el campo. ¿Sabes?
Sí, bueno, había en eso muchísima confusión. Es como la gente que mata lagartos ocelados o sin darse cuenta de que tienen toda una misión en la ecología.
Claro, esto ha ido cambiando un poquito, ¿no? Pero todavía le falta mucho. Todavía hay gente que sigue haciéndolo, ¿no? Pero bueno, hablas con estas personas, primero no lo quieren entender, y segundo, yo creo que lo entienden por dentro, pero intentan disimular y hacerse los valentorros diciendo, yo voy a matar un lagarto, aunque esté penalizado por la ley, si no me ve la ley, voy a matar un buitre o cosas de estas, ¿no? La especie humana somos bichos muy raros, los llamamos bichos a ellos, pero los bichos somos nosotros.
Tengo entendido que incluso distingue unos buitres de otros y afirma que son todos diferentes.
Sí, claro, eso ocurre como las personas. Cuando una, pues tú, por ejemplo, vas a un pastor en el campo que está con su rebaño y le preguntas por esa oveja y te dice esa oveja tal y tal y tal, está con 1000 ovejas, aquella otra y te dice la de todas. ¿Eso qué quiere decir? Que este hombre está muchas horas con ellos. Lo mismo me ocurre a mí, ¿no? Yo estoy muchas horas con ellos, todos los días de la semana, registrando todos los detalles que veo. Entonces les veo, todas sus caras son iguales, pero sus comportamientos, cada individuo es diferente. Es como los humanos. Todos somos iguales, pero cada uno somos diferentes. Entonces es fácil reconocerlos.
Alucinante.
Muchos tienen nombre. Y cuando digo, por ejemplo, Ram, ya está allí Ram a mi lado.
¡Qué preciosidad! Don Manuel Aguilera, experto en buitres, presidente del Fondo de Amigos del Buitre. Una historia de amor a la naturaleza. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
A vosotros, gracias.
Nos vamos con el amigo del programa enseguida, después de las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva DigiCream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi DigiCream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9
9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo? Sí, sí.
Bueno, los tienes presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.